Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en...
¡Es jueves! Bueno, ya casi viernes y en todo terreno tenemos un programa que será un bálsamo para sus oídos. Vamos a platicar con Carlos Chimal sobre cosas que nos superan, sobre el espacio, sobre el infinito, sobre todo lo que está más allá de nosotros.
Miren, tenemos ya técnicas de manipulación genética muy poderosas, muy precisas. Tenemos supercómputo, inteligencia artificial. Tenemos varios instrumentos que cuando nos salgamos de la Tierra y los que lleguen en las galaxias Andrómeda, por ejemplo, la galaxia vecina, pues ahí podrán hacer quizá nueva vida, no basada en el carbono como la nuestra, sino en el silicio quizá.
Además tenemos buenas noticias y mucho más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
En A Todo Terreno, es un gusto poder estar con ustedes en este jueves y en esta transmisión. Hoy ha sido un día, por decir lo menos, interesante y de emociones mezcladas. Una, pues esta, yo creo que carga emocional que desde hace un par de semanas compartimos de forma muy específica las mujeres, y quizá para hacerles entender a qué me refiero, creo que seguramente recordarán quienes nos escuchen en la Ciudad de México específicamente, esta sensación que teníamos un par de semanas después del sismo, en el que todos compartíamos una especie de tristeza, en el que esa tristeza estaba en el aire y de pronto cualquier desconocido se convertía en pues un hermano con el que tenías alguna tragedia en común que compartir. Y creo que lo que las mujeres en específico en este país hemos vivido en las últimas semanas genera esa sensación. Y bueno, no soy la primera que a mitad del trabajo se le ha quebrado la voz. He podido platicar con muchas otras mujeres que se dedican a lo mismo y las historias son similares. Les cuento esto porque les decía que ha sido un día de emociones mixtas. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en un lugar que, por cierto, sus representantes nos han acompañado en el programa y nos acompañarán próximamente otra vez, que se llama Casa Hogar Alegría. Es una casa hogar que tiene dos sedes en Toluca y que atiende a más de 100 niñas. Niñas pues que estuvieron en situación de abandono, que tienen actividades extraescolares y que justamente hoy hicieron un evento para agradecer a las diferentes personas que apoyan este trabajo de esta casa hogar. Celebran también que cuatro de estas chicas, o sea, de estas más de 100 chicas a lo largo de estos años, se titularon ya de la universidad. Las personas que fundan esta casa hogar lo hacen convencidos de que ayudando a una niña el impacto puede ser mayor, y entonces pues han hecho este trabajo que, como les platico, lleva muchísimos años y que el día de hoy presumen a estas cuatro chicas que se titulan de la universidad. ¿Y qué implica que se titulen de la universidad? Bueno, con todo eso que todos sabemos que representa y lo que se obtiene a través de los estudios, son chavas que ya están viviendo de forma independiente y que se pueden hacer a cargo económicamente de ellas mismas. Entonces, híjole, tener la oportunidad de ver estas historias en los momentos en los que vivimos y estos esfuerzos que además vienen pues por parte de la iniciativa privada y por parte de gente que está pues partiéndose el lomo mes con mes para salir con los gastos, es un bálsamo. Y bueno, pues les quería compartir eso. En otra información, el día de ayer, tras este valiente testimonio de una profesora que se encontraba al interior del CCH Azcapotzalco, pudimos conocer pues prácticamente desde adentro lo que se estaba viviendo mientras un grupo de encapuchados tomaba las instalaciones y además el molestísimo no actuar por parte de la policía, estas llamadas al 911. Vaya el mensaje. O sea, si uno marca el 911 pero está dentro de alguna instalación como la UNAM o que sea parte de la UNAM, no te van a atender. No te van a atender. Y perdón, eso no tiene nada que ver con la autonomía. Pero bueno, ¿cuáles fueron los resultados tras este hecho que platicábamos el día de ayer? Adrián Jiménez tiene la información. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, también el auditorio. Un saludo afectuoso. Efectivamente, pues el día de ayer un total de 14 maestros y personal administrativo resultaron lesionados tras la toma violenta del CCH Azcapotzalco por un grupo de aproximadamente 60 encapuchados. Dos de los maestros tuvieron que ser hospitalizados, pues fueron agredidos por los paristas con diversos objetos como cadenas, tubos, bombas, molotov y petardos. Además, el abogado de la institución, Antonio Gil, fue retenido por un grupo de encapuchadas toda vez que su intención, dijo, era lincharla, situación que no se concretó debido a la intervención de algunas maestras que lograron sacarlo del plantel. Así lo denunció Javier Consuelo, director de la institución. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Sí, intentaron linchar a uno de ellos, fue el abogado auxiliar del plantel, no lo dejaban salir, el licenciado Antonio Gil, lo apoyaron las maestras para quitárselo a las feministas, ¿no?
En entrevista, el directivo indicó que la unidad jurídica de la escuela estará abierta para que el personal administrativo agredido pueda levantar las actas correspondientes, así lo dijo.
Fotografías que también nosotros estuvimos tomando de las condiciones en las que tenían el plantel y por supuesto que en este momento con la agresión que hubo hacia los profesores con una violencia desmedida, ¿no? Con petardos, con bombas molotov, con rocas que estuvieron arrojando, cuetones, esto tiene que tener una consecuencia. Por supuesto, esas no son actitudes de ninguna persona que se pueda apreciar de ser universitaria.
Agregó que si bien no está identificada, sí hay una mano negra en este conflicto de la UNAM. En este sentido, detalló que identificaron a una mujer de unos 40 años ajena al plantel que estaba encapuchada y que lograron quitarle pues este aditamento, además de alumnas del CCH Naucalpan y otras estudiantes del plantel que tienen, dijo, otros intereses, pues incluso una de ellas señaló que cursa el cuarto semestre, debe todas las materias. Consuelo Hernández señaló que se avanza también en la investigación sobre el fallecimiento de Jesús N., quien presuntamente murió al interior de esta institución por negligencia médica. Recordó que por estos hechos fueron despedidos el médico y la enfermera de la escuela. Además, dio a conocer que la joven agredida la semana pasada en uno de los baños del plantel es atendida de manera psicológica luego de que fue atacada con una navaja y que le dislocaron los hombros. Pamela, auditorio, la información que les tengo.
Por supuesto, también tenemos buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cuéntanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela, auditorio. Efectivamente, bueno, pues autoridades capitalinas pusieron en operación el Centro de Acopio y Recuperación de Alimentos Itacate, mediante el cual prevén canalizar diariamente 8 toneladas de alimentos a los 600 comedores públicos y comunitarios de la Ciudad de México. En la central de abasto donde se ubica este centro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los productos también serán entregados a organizaciones altruistas, con lo que se evitará el desperdicio al tiempo que se garantiza el derecho constitucional a la alimentación para los sectores más vulnerables de la población. Escuchemos.
Hablábamos en algún momento de bolsa de alimentos y se le nombró Itacate, que es una palabra que tiene su origen en el náhuatl y que tiene que ver con llevar comida de un lugar a otro, en particular para nuestros hogares o de nuestros hogares para los invitados. Y esto es lo que está haciendo hoy la Central de Abasto y les agradecemos enormemente porque está brindando alimentos gratuitos a los habitantes más vulnerables de la Ciudad de México.
En tanto, el coordinador general de la Central de Abasto, Héctor Ulises García, dijo que a diferencia de los bancos de alimentos donde hay cuotas de recuperación, en el caso de Itacate es totalmente gratuito, por lo que no se verá como un negocio ni tampoco para uso clientelar. Para evitar estas prácticas, agregó el funcionario, el trabajo de selección y separación de alimentos será voluntario y lo harán alumnos de distintas universidades, entre ellas la UNAM y la UAM, además de que los filtros para las organizaciones altruistas serán estrictos. Así lo dijo.
Cuando nosotros limpiamos este espacio, nos encontramos miles de bolsas de los que fueron diputados en el anterior proceso, porque de aquí se surtían, les pedían alimentos, llenaban sus bolsas y los repartían en las zonas populares. Ese es un uso clientelar. ¿Cómo vamos a evitar eso? Muy sencillo. Vamos a, primero, para hacer la selección, la separación y la distribución, lo vamos a hacer con puro trabajo voluntario de compañeros de universidades.
La transferencia de alimentos que hará la Central de Abasto a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social para su red de comedores se formalizó mediante una firma de convenio entre ambas instancias en la que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue testigo de honor. Pamela Auditorio, la información. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Damos una pausa. Continuamos
a todo terreno.
Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Encantada de tener esta invitada, además una persona con quien es una delicia platicar.
Gracias.
Y dirán, pues, cuánto tiempo llevan platicando, ahorita unos breves minutos y ya con eso puede adivinarse. Carlos Chimal, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Pamela, gracias, saludos al público.
Vienes con nuevo libro bajo el brazo.
Así es, un libro muy emocionante, que estoy muy contento, es un libro, es una bitácora de viaje, ¿sabes? Sobre todo un diario de viaje, de haber podido tener la suerte de haber platicado con grandes, grandes astrónomos, astrofísicos, astrofísicas, gente maravillosa que me ha regalado su tiempo, y poder ir a los observatorios, a los telescopios, estar ahí en las noches observando galaxias, estrellas, planetas, pero como escritor, ¿sabes? Como novelista. No, yo no soy científico, yo no soy doctor en nada. Soy un escritor, un novelista curioso de estos temas, pero que ha tenido la suerte de entrevistar a más de 30
premios. Pero sí tienes estudios en las ciencias.
Claro, estudié un poco de química, estudié literatura, y claro, tengo 40 años estudiando la física cuántica, los hoyos negros. Justamente, cuando tienes la intuición, por ejemplo, cuando platiqué con Stephen Hawking, pues no era conocido, era conocido en el medio, pero todavía no salían los Simpsons, todavía no salían los Star Trek, ¿no?
Ya, cuando uno aparece en los Simpsons, ya son ligas mayores.
Ya son ligas mayores, claro. Entonces, si tienes la intuición de decir, ah, esta persona creo que vale la pena. O, por ejemplo, mi amigo, el director fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, el doctor Francisco Sánchez. Brian May, el guitarrista de Queen, se doctoró con él en astrofísica. Entonces, esas ligas, esas cosas que te encuentras en la vida, esas casualidades, no son tan casuales finalmente. Estás buscando, es un poco como la intención de buscar y encuentras y tienes la suerte de encontrarlo.
¿Y qué has estado buscando a lo largo de estos años? ¿Qué quieres encontrar?
Un buen tema para seguir escribiendo. Uh-huh. El siguiente tema para seguir escribiendo.
Cuando hace mucho tiempo una persona me hablaba acerca de todos estos novelistas que a través de la ciencia ficción se habían adelantado a su tiempo y habían descrito con gran exactitud cosas que no podían haber visto que iban a suceder y que terminaron sucediendo muchos años después. Pero ahora tenemos el caso de este autor que describe un virus similar a lo que está pasando ahora, ¿no?, con el coronavirus. Pero te doy todo este preámbulo porque sí. Esta persona me decía, es que no son iluminados, tienen que haber venido de otra época. Y cuando uno le escarba un poco más, más que iluminado, son gente que estuvo siempre de una u otra forma muy cerca de la ciencia, sí, o de quien estaban haciendo la ciencia, y por eso podía alcanzar a ver hacia dónde íbamos encaminados como humanidad. Y creo que tú eres el ejemplo perfecto cuando hablamos de estas personas.
Sí, es que hay muchas ideas estéticas, ¿sabes? La experiencia estética. Por ejemplo, yo voy mucho al CERN también, a los laboratorios de física de partículas que se conectan con las galaxias, con los telescopios. ¿Por qué? Porque son unos aquelarres de conocimiento, porque conoces a la gente desde un punto de vista humano y se puede tocar. Por ejemplo, este es el año del nacimiento, es el centenario del nacimiento de Ray Bradbury, ¿no? Y Bradbury especuló sobre este ir allá, ¿no? Hawking decía, tenemos que salir. El profesor Martin Rees, el Lord Martin Rees, que es un gran, gran astrónomo, él hizo la oración fúnebre cuando murió el profesor Hawking en Cambridge. Él es, bueno, es el director del programa del espacio profundo de la Gran Bretaña, y él es muy entusiasta con esta aventura que la humanidad va a empezar o está empezando a
¿A dónde crees que lleguemos?
Yo creo que a los confines del universo. Por eso el libro se llama, el subtítulo es Hacia el infinito y más allá.
Ajá.
Porque el infinito no existe, todo es finito finalmente. El infinito es un concepto matemático para darnos una idea de algo que no podemos cuantificar todavía.
Ajá.
Pero cuando pasa el tiempo suficiente, hay una pared, ¿no? El límite del universo, hay una pared cósmica que el tiempo y el espacio, como bien Albert Einstein nos dijo, están imbricados, entonces se va moviendo conforme la luz va pasando, ¿no? Entonces se va ensanchando el universo, ¿no? Entonces vamos a llegar muy lejos, espero.
¿Qué es lo que más te emociona o a dónde te gustaría llegar? ¿O cómo definirías ese lejos? ¿O lo que más te sorprende todavía y te causa cosquillas acerca del tema del espacio?
El profesor Rees decía, miren, tenemos ya técnicas de manipulación genética muy poderosas, muy precisas. Tenemos supercómputo, inteligencia artificial. Tenemos varios instrumentos que cuando nos salgamos de la Tierra y los que lleguen a las galaxias, a la Andrómeda, por ejemplo, a la galaxia vecina, pues ahí podrán hacer quizá nueva vida, no basada en el carbono como la nuestra, sino en el silicio quizá, no sé, va a haber, está abierto a la imaginación.
Bien dicen que cuando uno ve los problemas de lejos, estos se ven chiquitos, y es metafórico y físicamente, ¿no? O sea, si uno se sube a una montaña y puede ver en su esplendor todo lo que está a su alrededor, sus problemas y el mundo incluso parecen pequeños. Así, por eso es importante estar entendiendo lo chiquitos que somos en relación al universo.
Esa cosa relativa entre lo chiquito y entre el tiempo, ¿no? Albert Einstein decía una cosa muy, muy padre. Decía, para explicar la relatividad, les puedo decir, si estás esperando a tu novia, el tiempo se te hace larguísimo. Pero si le pones un dedo en el fuego,
¡chao! Claro, claro.
¿No? Depende, ¿no? Del contexto, depende de dónde estás situado. El tiempo y el espacio son relativos, ¿no?
¿Cuáles son las anécdotas de esta bitácora de viaje que más te llegan, que más te gustan?
Mira, muchas. De hecho, antes, en esta misma colección de lo que leo, uh-huh, en Santillana, está una novela que se llama Mi vida con las estrellas. Porque cuando hice varias estancias en el astrofísico de Canarias, ahí en la isla de La Palma y en Tenerife, de un par de meses, pasaron cosas en el viaje, y en Madrid, y en el CERN, y todo esto, y me encontré otra vez con mi amigo Carlos Frank, que es uno de los grandes astrónomos mexicano, uh-huh, que está en Durham, o con Luis Felipe Rodríguez, que es un radioastrónomo sensacional, es uno de los grandes, grandes también radioastrónomos. Por cierto, Luis Felipe Rodríguez empezó con nosotros escribiendo cuentos con Juan Villor o conmigo, Jaime Vilés, en el taller de punto de partida de la UNAM. En fin, pues todo este viaje lo he podido de alguna manera realizar y retomar y encontrarle nuevos derroteros, ¿no?
¿En quién piensas cuando escribes? ¿Para quién es tu literatura? ¿Para quién es este último libro?
Para todos.
No, más reciente, no el último.
Esperemos que no sea el último. Es para todos, sí. Siempre pienso en un público muy amplio, en un público joven, en un público adulto. Trato de abarcar a todos. Creo que si tienes esa capacidad literaria de encontrarle el punto humorístico, la emoción estética, un poco de suspenso, pero también conocimiento, información muy actual, ¿no? Porque eso es una cosa de cuando ya tienes algunos años en esto, empiezas a ver qué curioso es la gente que descubre el hilo negro cada 30 años, cada 20 años. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, esto de Brian May, ¿no? Yo lo di a conocer hace varios años en la revista Letras Libres. Ajá. Y ahora hay gente que lo empieza a descubrir a raíz de la película. Sí. Está bien, así somos los humanos, tampoco hay que hacerse muchas bolas, ¿no?
Qué refrescante es en estos tiempos poder hablar, poder escribir, evidentemente, y poder leer acerca de las ideas, y además las ideas que son más grandes que nosotros y que nuestra misma época.
Sí, eso es un privilegio, poder esperar, ganarse el prestigio de decir, bueno, esta persona, por ejemplo, cuando empecé a ir a estos lugares, decía, bueno, ¿y este qué le pasa? No, este ni es investigador, ni es doctor en nada, es un escritor, un novelista interesado, qué curioso, ¿no? Vas y haces, te preparas muy bien y lo haces, ¿no? Y luego lo publicas, ¿no? Por ejemplo, las primeras entrevistas con la beca del Consejo Británico en Cambridge, ajá, pues se publicaron en Vuelta, ¿no? Y Octavio Paz estaba muy, muy contento de eso y me impulsaba mucho. Y cuando regresaba a París o a Cambridge o a Londres, no sé, llevaba la revista, aunque estuviera en español, ¿no? Pero ellos se daban cuenta que había cumplido, y luego se lo daban a algún estudiante o a alguien que le hablara español para ver si no los había crucificado. Pues sí, ¿no? Pues ya empecé a tergiversar las cosas. No, oiga, profesor, ¿puedo volver a verlo? Sí, cómo no, véngase, que no sé. Entonces quiere decir que estuvo bien, ¿no? Que las cosas marcharon bien, y entonces puedes ir a platicar de una manera un poco más profunda. Por ejemplo, en este libro hay una entrevista muy padre con Sir Martin Kemp. Uh-huh. Sir Martin es el gran, gran especialista de Leonardo. Y él fue el pionero de estas relaciones entre arte y ciencia, ¿no? Por ejemplo, los impresionistas, mucha gente, la crítica convencional dice, los impresionistas pintaban con el corazón. No, wrong, no, totalmente equivocado. Pintaban con el cerebro, estaban muy pegados a los físicos de la época, estaban estudiando la luz, la óptica, por eso hacían nenúfares, se ponían en un puente y veían todo el paso de la luz a lo largo del día, cómo cambiaba, ¿no? Claro, porque se estaba descubriendo estos nuevos fenómenos. Entonces, Sir Martin hace esta relación y él me recibió y estuvimos platicando sobre, por ejemplo, los pintores que hablen del espacio, el tiempo y la luz, ¿no? O nacer, soñar y morir, ¿no? ¿Quiénes, no? ¿Y cómo? Es maravilloso. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso.
Yo no sé si se alcanza a transmitir a través de la voz, pero yo sí les puedo contar lo que estoy viendo. Y veo un hombre que cuenta estas historias y se le abren más los ojos y se emociona. Y luego, mientras está contando lo que desveían los otros, está alcanzando también a pensar en lo que él hoy está descubriendo y lo que se alcanza a ver y hacia dónde vamos. ¿A dónde va en el futuro inmediato, la humanidad, la ciencia y el arte?
Yo espero que, mira, estamos viendo ahorita ya los últimos estertores del arte, como de Duchamp y estas cosas que se burlaban de, ¿no? Esas cosas de Zapata estatal o de un plátano. Tata, ya son los últimos estertores de algo que ya se hizo hace 100 años, ¿no? Ya chole, again and again, ¿no? pero bueno, así es, ¿no? Uh-huh. Creo que puede haber hay una fatiga estética, por eso se dan esas cosas, ¿no? Sin embargo, creo que puede haber siempre la humanidad se reinventa, ¿no? Somos parte de una tierra que tiene mecanismos.
¿Nos reinventamos? Sí, somos, ¿no? Cíclicos.
Aparentemente hay ciclos, uh-huh, pero no necesariamente, porque en realidad es como una espiral, en okay, todo caso, ¿no? Subimos o bajamos, uh-huh, no exactamente en el mismo lugar en el mismo tiempo, pero puede ser. Aparente, puede ser que nos dé la
zonas similares.
Exacto, ajá, una cosa similar. Ahora, la ciencia y la poesía creo que son los dos ámbitos que nos pueden salvar como especie, ¿no? Que nos pueden hacer sentir que tiene un sentido.
Está bien.
Exacto.
Wow, qué belleza. Pues busquen su más reciente libro, Nuevas Ventanas al Cosmos, de Carlos Chimal. Muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, qué gusto poder platicar contigo.
Gracias, por
venir. Gracias. Breath away.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Iván, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar de nuevo en México.
Oye, quiero saberlo todo. quiero irme unos cuantos años para atrás. Uh-huh. ¿Qué te llevó a separarte de los escenarios tanto tiempo?
Bueno, en principio sí, separarme de los escenarios, pero no de la música, uh-huh. ¿no? Siempre he tenido mi estudio en casa y he seguido escribiendo y produciendo, pero básicamente era, como empecé muy joven, pues a los 17 años ya grabé mi primer disco, entonces fueron como 10, 12 años que era sin parar. Afortunadamente tuve muchos éxitos y muchos países que visitar, muchos conciertos, pero entonces ya nacieron mis hijos y mi hija Natalia en el 92 y tomamos la decisión entre mi mujer y yo que yo estaba más adecuado para estar en casa y para... Ya tenía mi estudio, entonces podía seguir haciendo música, pero dedicarme más a los hijos y ella podía salir y avanzar en su carrera, ¿no? Yo había llegado ya casi, pues se puede decir, al tope de mi carrera, ella estaba empezando. Y pensamos que era lo mejor. A mí me apetecía, porque además cocino muy bien, aunque esté mal que lo diga, uh-huh. y ella no cocinaba nada. Así que era mejor que estuviera yo con los niños. Y luego, pues, yo soy muy deportista.
¿Cuál es la carrera
entrenador.
De tu esposa?
Ella está dentro de la música también. Uh-huh. Ahora mismo es manager. Okay. Empezó siendo promotora y ha ido subiendo. Y bueno, pues ahora es muy reconocida en la industria, ¿no?
Perdón, te interrumpí. Me estabas diciendo del deporte.
Sí. Ah, no, pues no. Llegué a... Fui entrenador de fútbol uh-huh. del equipo de mi hijo, desde los que él tenía 4 años hasta que tenía 12. Entonces, todas esas actividades a mí me llenaban otra vez. Y como que no me echaba de menos el escenario. De vez en cuando tocaba con algún amigo, algún artista que venía, y hacía algún acústico. Otro año abrí un concierto para Camilo VI, que me dijo, ¿a que no tienes lo que...? Sí, digo, ¿que no? Ahí voy. Y junté la banda y abrí, pero ahora que ya no me necesitan los chicos, pues digo, ahora es el momento, ahora puedo salir a viajar. Mi mujer también puede seguir viajando y la casa se puede quedar sola.
¿Qué edad tienen ahora tus hijos?
Pues Natalia tiene 27 y Michael 25.
Qué interesante esta parte de tu historia, porque creo que es el planteamiento de todas las personas en el momento en el que deciden tener una familia, el encontrar este equilibrio perfecto entre el trabajo y el tiempo que puedes dedicarle a los tuyos. Y siempre es una decisión bien complicada.
Es complicada, pero... A mí me pilló en un momento mental también en el que estaba preparado para eso, ¿no? Estaba un poco, sí, harto de discográfica, de tanto viaje. Ya no me entusiasmaba tanto el subir al escenario. Ya se me había hecho que otra vez volver a cantar las mismas canciones. Me apetecía más ponerme a crear, tener tiempo para crear otras cosas, ¿no? Volver a ser yo mismo de alguna manera, ¿no? En dejar que el personaje de Iván aparcado por un momento y volver a ser Juan Carlos. Y entonces no, mentalmente estaba preparado para ello. Otra gente me puede decir, hombre, pues estabas en un buen momento, si hubieras seguido habías ganado mucho dinero y tal. No sé. El dinero tampoco es todo. Claro que es importante sobre todo si no lo tienes. Yo, afortunadamente, estábamos en un nivel razonable, mi mujer iba creciendo en su trabajo, claro que tuvimos que hacer un esfuerzo, pero bueno, salimos adelante.
¿En qué momento dices, bueno, decido regresar ahora que ya los hijos no me necesitan, la casa se puede quedar sola, pero tomar esa decisión también vuelve a ser un salto, porque es de cierta forma dejar una zona de confort en la que ya habías hecho tu vida? ¿Qué te llevó a decidir, bueno, eso que ya me había hartado, siempre sí me llama?
Claro, pues me vuelve a pasar lo mismo. Es que es lo mismo. Ahora ya digo, levantarme por la mañana. Mi mujer viaja mucho. Y digo, ahora aquí yo solo, tomando el café, ¿qué hago? ¿No? Me sentía mal. Aparte, de alguna forma, después de pasar unas temporadas en las que no quería volver a escuchar ni Te Quiero Tanto, ni Fotonovela, ni Sin Amor, volví a agarrar los vinilos, que es como hay que escuchar la música, por lo menos los adultos contemporáneos como yo, y me volví a enamorar de las canciones. Digo, pero si es que Te Quiero Tanto suena fantástico. Hay un orquestón ahí detrás que es impresionante. Es la Filarmónica de Londres. Y volví a recordar cuando estaba grabando en el estudio lo que me impresionaba. Volví a querer esas canciones y a darme cuenta que cuando yo voy a un concierto de Peter Frampton, de uno de mis favoritos, o Eagles, o Paul McCartney, claro, yo quiero escuchar, me emociona escuchar esas canciones que ya conocía, y digo, pues seguramente habrá público que le gustará escuchar mis canciones. Entonces me volví a retomar esas canciones, dejé un poco de lado el decir, voy a seguir creando cosas raras y voy a volver a hacer lo que hice antes, y bueno, pues me volvió esa. Me ha tardado un poco de tiempo, ¿no? Porque podía haber vuelto quizá hace 5 años, que ya mis hijos estaban ya marchándose de casa, pero el momento ha sido ahora.
¿Cuál fue esa canción en específico que te hizo decir, quiero regresar? Porque es la que te voy a pedir que cantes.
Pues es que Te Quiero Tanto es tan importante en mi carrera, que llegué en esa época a agarrarle manía, de alguna manera. Es decir, es que ya la he cantado 357.000 veces. Y entonces ya no quiero cantarla más. Y entonces volver otra vez a enamorarme, agarré la guitarra y volví a cantarla como José Luis Perales me la mandó en un cassette, que era él, su voz y una guitarra. Y volví a agarrarle la esencia que tiene esa canción, que es tan simple, pero tan directa y tan humana, tan bonita. Y escuché y leí los mensajes que mandaban muchas fans y personas que me decían, yo me enamoré con esa canción, yo se la dediqué a mi marido o a mi esposa y ya llevamos casados casi 40 años o 30. Digo, es verdad, esta canción tiene un significado muy, muy del corazón más que de la mente, del cerebro, ¿no? Entonces me ha vuelto a entrar otra vez. Ahora estoy encantado de volverla a cantar y de volverla a cantar como era, ¿no? Porque he hecho otras versiones, más rock, más acústico, más funky, más flamenco. Hice una versión flamenco que a mí me divertía muchísimo, así, tipo rumba. Pero ahora le he vuelto otra vez a la esencia y me gusta.
Pues ahora yo quiero escuchar la versión a todo terreno.
Venga, pues a ver. ¡Upa! Venga, pues ahí era. Así es como la mandó José Luis Perales y así es como yo lo voy a hacer. Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como el niño que hay en mí. Te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor. Y hay solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación y sueño con tener tu corazón.
Bravísimo.
Seguía, pero muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ahí nos vemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno. Esta mesa, miren, la hemos ido empujando desde el 14 de febrero, ya se nos va a acabar febrero, y aquí estamos. Vamos a hablar de amor. pero no de amor desde el sentido clásico del amor, sino desde estas nuevas y diferentes formas de amar. Así que, bueno, pues les invito, uno, a que se le metan velocidad si tienen dudas y preguntas, porque estoy segurísima de que sí las tienen. Yo tengo muchísimas, 5166125 y el WhatsApp 5533329585. Y le doy la bienvenida a nuestras invitadas e invitado. Nos acompaña Diana Marina Neri, es fundadora del colectivo Poliamor en México. Bienvenida. ¿Estás en una relación B? ¿Qué es una relación B?
No. Bueno, yo estoy en una relación, a lo mejor es Mariana, yo estoy en una relación poliamorosa desde hace 15 años.
Ah, okay. Brenda Mariana, ella es fundadora de Polifeminismo. ¿Tú sí estás en una relación B? ¿Es sí. eso? ¿Qué es eso?
Yo estoy en el centro y yo tengo una relación con dos personas, pero entre ellas no tienen como tal una relación de pareja.
Ok, ahorita nos explicas cómo se relaciona. Cristina Aceituno, ella está en una relación abierta. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos. Y Julio César Jerez, él está en una relación poliamorosa. Uh-huh. Bienvenido, gracias por acompañar. A ver, ya pues arrancamos con lo de la B. ¿Qué es eso y cuándo empezó, cómo lo empezaste o por qué?
Ay, a ver, todo esto empezó hace 3 años. Pues yo me había comprado el carrito de la monogamia, ¿no? La casa, los hijos, el coche, la camioneta. Y de pronto, pues no era lo que queríamos. Y descubrimos que sentíamos este mismo afecto por otras personas. Y descubrimos que era una buena idea, ¿no? Fue difícil, fue muy duro. En el trayecto yo me enamoré de otra persona, además de mi pareja. Uh-huh. Con esta primera pareja con la que abro la relación, llevo 9 años. Y con esta otra persona llevo 3 años. Se dice relación V porque yo estoy en medio, digamos.
Ok. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las reglas? O sea, ¿qué pasa si tu pareja de 9 años se enamora de alguien más? O sea, ¿cuántas personas más caben? ¿Se pueden enamorar de alguien más o no? ¿No lo tiene permitido y solo sabe, contempla 3 y no hay extras?
En realidad, puede pasar. Cuando nosotros abrimos la relación, se enamoró de alguien más y ya hasta después yo me abrí como a hacerlo. Uh-huh. Podemos hacerlo, no hay un establecido de números, es más bien como la capacidad que tengas tú de aceptar cuánto tiempo, cuánta atención le puedes dar a cada una de las personas con la que te estás involucrando. Los acuerdos pues van variando de persona y de necesidades. Hay quienes no tienen, que me parece padrísimo. Uh-huh. Habemos quienes tenemos y los vamos revisando cada 4 meses como FODA.
Ok.
Y está bien padre. O sea, no es como la solución al mundo, pero sí te facilita muchas formas de relacionarte. E incluso cambia la forma en la que te relacionas hasta con amigos, por ejemplo.
¿Por qué?
Borra un poco algunas líneas establecidas, es decir, como este sistema tradicional monógamo te dice que solo puedes tener con amigos cierto tipo de experiencias y con parejas cierto tipo de experiencias. Y entonces de este lado, para nosotros ha sido un descubrimiento darnos cuenta que podemos tener amigos con los que compartimos esas cosas que se decían de pareja. Uh-huh. Y que no necesariamente nos hacen pareja.
¿Qué son esas cosas de pareja?
Depende mucho como de cada quien. En nuestro caso fue primero el compartimiento del tiempo.
Ok.
O sea, como esta idea de solo puedes hacer estas, ir al cine o a teatros.
Claro.
O a, ¿no?
Con algo tu pareja, tan básico como eso, ajá.
Uh-huh. Y de pronto te das cuenta que no, que puedes abrirlo y que puedes ir con quien sea y hacer lo que sea.
Entonces, a ver, Diana, ¿tú cómo te inicias en esto?
Fíjate que hace muchos años, ya 15, aquí en la Ciudad de México, a partir de un diplomado, tuvimos reflexiones, particularmente, fíjate, desde el feminismo, en donde hablábamos de lo que se estaba convirtiendo, y ya desde hace 15 años era un monstruote enorme, el amor romántico, ¿no? El amor, además, con factores de posesión, de propiedad privada, de ausencia de libertad, y decíamos, es que el amor no es una cárcel, el amor es un páramo donde compartes, vives, disfrutas, pero hay otras maneras de vivirlo. Entonces un grupo de personas decidimos una tarde, una noche de viernes reunirnos y platicar todo esto que a todos y a todas seguramente nos ha pasado alguna vez en la vida, pero que siempre las instituciones, nuestras propias maneras de educación nos lo han impedido. Oye, me he enamorado, y más allá de eso, he amado a más de una persona, pero la única forma en la que eso tradicionalmente se le entra es a través de la infidelidad, el pone cuernos. No. Me parece que es un tema.
Sí, y curiosamente eso es lo tolerado. O sea, claro, ¿no? Seguro imagino a muchas personas que ahorita nos escuchan diciendo, ¡ah! ¡Qué cosa lo que están diciendo! Pero si se enteran que su cuate o amiga está pintando el cuerno, es como, ah, bueno, eso pasa.
Y hay una promoción, ¿no? Social incluso de la infidelidad, en donde estamos en una cultura del, bueno, la doble moral, tantito, hay espacios. Hay... Y precisamente uno de los cauces que nos condujo a reunirnos fue el asunto ético. Uh-huh. ¿Se puede vivir de una manera en donde la persona con la que compartes vida y tienes un proyecto, llámala pareja, compañero de vida, como quieras, es realmente ese compañero, esa compañera, y puedes abierta abrir de afectos, emociones, proyectos, de una forma consensuada, donde no nada más te limites a vivir lo que el deber ser de la pareja te instaura? Digo, porque el paquete viene completo. Es familia, hijos, pareja, y para todo ya hay un sistema económico, político, social que te cerca cómo vivirlos. Uh-huh. Y hubo personas, y hemos sabido desde siempre personas desobedientes a esa norma, que queremos reinventar de una manera horizontal y distinta nuestras relaciones.
Ahora, ¿qué diferencia hay, Brenda, sobre el poliamor y una... Ay, perdón, estoy hecha bolas con los nombres. Cristina, sobre el poliamor y las relaciones abiertas.
Ok, bueno, en cuanto a las relaciones abiertas, digo, de manera coloquial o como la mayor parte lo entiende, es como, ah, pues conocí a tal en el bar y con ese, pues me dieron ganas y órale, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí hay una diferencia a nivel de compromiso. En una relación poliamorosa generalmente sí estableces ciertos compromisos de relaciones románticas, ¿no? De ya un compromiso sentimental fuerte. En una relación abierta, este compromiso no se lleva tan lejos. Sin embargo, los compromisos iban en función de la confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que en una relación abierta la relación sea totalmente de atracción sexual, ¿no? La relación abierta también va en función de, y esto ya es en casos muy individuales, ¿no? Hay quienes sí lo llevan como de tal me interesó, sí van en función de estoy disponible pese a que esté en una relación, uh-huh. pero uno elige si se involucra a niveles sentimentales más profundos con esa persona con la que estás decidiendo cómo aperturar tu relación, pero no en un nivel de compromiso de estas relaciones de pareja como socialmente las conocemos.
Julio César, me imagino que la carga social para los hombres, en quienes normalmente cargan mucho más con este sentido de propiedad de la pareja, porque así hemos sido educados, debe ser todavía mucho más complicado. ¿Cuáles fueron los retos o cómo los superaste?
Tal vez haya dos. En primera instancia, justamente eso, ¿no? Que parece que tenemos autorizado poder tener otro tipo de relaciones porque va de acuerdo con la imagen cabría, macha, tradicional de lo que debe ser un hombre dentro incluso de lo que ha sido el cine mexicano, ¿no? La uh-huh. imagen de la comedia ranchera que tanto se popularizó. Entonces, viene de alguna manera también el señalamiento de, claro, es que ustedes lo hacen porque son unos cabrones, ¿no? Porque ustedes están acostumbrados a hacerlo, porque ustedes quieren hacerlo, porque nada más quieren tener muchas mujeres y no quieren comprometerse. Entonces, de antemano, hay que identificar cómo vamos a hacer para justamente establecer que sí estamos tratando de generar otro tipo de relación distinta y no solamente un asunto de posesión. Y tal vez el siguiente es que también se piensa que entonces no hay como muchas personas, muchos hombres que estén dispuestos a, por ejemplo, tener una relación con una mujer que tenga ya relación con algún otro hombre.
A ver, hablabas de la ética. ¿Cuáles son las reglas? Entiendo que se forman de forma individual y luego con tu pareja, pero supongo que hay patrones que se repiten.
Pero de ética, la conversión de las palabras es muy importante, ¿no? Dice un autor que siempre me encanta citar, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro pensamiento, sí, ¿no? Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, repensar en no hablar de reglas, sino acuerdos. Okay. Sentarse y decir con claridad, oye, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus límites? Porque hay como elementos fundamentales que puede componer una relación no monógama, desde las relaciones abiertas, relaciones de anarquía relacional, poliamorosas. O sea, el campo inclusive de la desobediencia afectiva.
¿Qué es la anarquía relacional? Espérame, ¿qué es la anarquía relacional?
Palabras mayores, ¿verdad?
Sí, ¿qué es eso?
Sí, bueno, ya estamos hablando de relaciones en donde no cuadran con las ideas o las propuestas específicas del poliamor. Porque en el poliamor, por ejemplo, hay muchos modos. Hay poliamor visto, como decía Mariana, en relaciones relaciones de B, hay relaciones de polifidelidad, hay relaciones de primarias y secundarias, hay poliamor horizontal, en fin. Hay personas que también deciden no entrarle a un esquema social que de alguna manera también, y hay que decirlo, el poliamor desde hace algunos años en medios de comunicación, en espacios públicos, inclusive en telenovelas, películas y series, se ha popularizado. Y el riesgo siempre de que se popularice, por un lado es que fantástico, porque hay muchísima más claridad y apertura al tema, pero por otro lado se malentiende y se piensa que poliamor es, sí, me encanta enamorarme, estoy enamorado de tres personas, ya, vivo feliz. No, 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 es un compromiso sobre todo de honestidad, de profunda honestidad y responsabilidad con la otra persona, una responsabilidad afectiva le llamaríamos, ajá, y también, por supuesto, de autocuidado.
¿Qué hacen con los celos?
Depende. Hay, si yo pudiera dar como un consejo sería vayamos a terapia todos.
Canasta básica. Oye, sí, a veces es difícil llevar a uno, imagínate arrastrar a dos.
Claro, y también de pronto pensar que los celos lo que nos están manifestando en realidad son inconformidades que tenemos con nosotros, de nosotros y para nosotros, ¿no? A veces pensamos que vienen porque el otro viene y hace cosas y me hace cosas, y en realidad es como yo me tomo esas cosas
personal
que esa persona está haciendo, que muchas veces las hace por sí misma. Maneras de gestionarlos hay muchísimas, adecuadas a cada una de las personas, ¿no? Hablando de lo que a mí me funciona es sentarme, ¿no? Antes hacía un desastre, la diarrea verbal y peleaba. Ahora me siento y digo, bueno, ¿qué de esto me molesta? ¿Qué es lo que en realidad me está incomodando? Y entonces ya después lo platico como, oye, ¿sabes qué? Lo que pasó es que no me gusta que te vayas de esta forma, o no me gusta que discutamos estas cosas. Pero es constantemente estar desestructurando qué sientes desde físicamente y dónde se genera eso que tienes. Pero es una chamba que no puedes hacer solo.
Wow.
También entre las fantasías que hay en el poliamor es justamente esta idea de que el poliamor es solamente para personas que no sienten celos, ¿no? Como que somos seres celestiales y ya no sentimos absolutamente nada. Y creo que eso también es un error, porque entonces nos hace una distancia, ¿no? Yo no podría ser poliamoroso porque soy celoso. Entonces vamos a pensar de qué se trata los celos. Los celos nos están manifestando alguna emoción que tiene que ver con un origen de algo que nos genera un conflicto. Entonces, parte de nuestro crecimiento como personas de cualquiera, no solamente de quienes estamos en el poliamor, sería que podamos identificar qué es lo que nos está generando esa incomodidad para que lo podamos resolver en nosotros mismos, o podamos identificar de qué manera podemos irlo llevando. Pero lo importante es qué hacemos con esos celos, porque si los utilizamos entonces para que la persona con la que estamos, a la que decimos amar, de alguna manera se limite en sus otras relaciones, o no tenga ninguna otra relación, o esté con nosotros en una relación de dependencia, entonces eso es lo que se vuelve criminal.
A ver, me queda un minutito, entonces me gustaría para que la gente no se... Ay, pusiste una cara de tristeza. Para que la gente no, o sea, quienes están interesados en conocer más del tema, alguna recomendación que cada uno de ustedes pueda hacer sobre de algún libro, o dónde informarse, o sus propias redes sociales.
Yo creo que entrar a grupos de alternativas acerca de las parejas, desde grupos como los que proponen las chicas de poliamor, hasta otros grupos de otro tipo de prácticas en donde es común encontrar este tipo de modelos, podría ayudar. Redes sociales en ese sentido nutre mucho. Hay que tener cuidado, obviamente, a la hora de discernir información, pero creo que es una vía rápida para conocer a grandes rasgos.
Julio César.
Está el grupo Poliamor Valle de México, la página fanpage en Facebook de Poliamor en México, y también hay páginas en web que como Poliamor Madrid y Poliamor Bogotá, que tienen muy buena información, aparte de las compañeras.
Mariana.
Yo también pondría a Golfos con Principios.
Ok.
Y
basado, supongo, en el libro The Ethical Slut.
Así.
Ok.
Así es. Sí, por cierto. Y nosotros hacemos reuniones en Facebook, que estamos como Polifeminismo.
Ok, Diana.
Hay un grupo que estamos construyendo que se llama Otros Amores y Contramores Son Posibles, donde nos reunimos mujeres a hablar sobre estos temas también. Y por supuesto, toda la información que da es vital. Yo creo que hay que buscar mucho en redes sociales, hay que allegarse, formar redes afectivas. Y mi Facebook personal, donde también trabajamos con talleres y lecturas, Diana Bruja Gorgona.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Oigan, antes de irnos de volada con Sheila, es el mes del amor. ¿Ya vieron cuánto podemos amarnos? Y además necesitamos pues coches donde quepan todos, ¿no? Pueden estrenar un Swift o Swift Sport 2020 renovado, imponente, su superior o un Ignis 2020, comisión por apertura 0% mensuales desde $3,499. O si buscan una camioneta, pueden estrenar Suzuki Vitara 2020, la mejor aliada para encontrar una aventura, una S-Cross, increíbles, igual comisión por apertura de 0% más mensualidades de $3,999. Pueden solicitar su prueba de manejo y conocer más en suzuki.com.mx/autos. Sheila, ¿qué se está cocinando?
Hola, Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues estaremos muy pendientes. A la 1:30 de la tarde darán una conferencia de prensa a las autoridades de salud. Esto sobre la situación del COVID-19, el coronavirus, y también muy atentos a lo que ocurre en Quintana Roo con el crucero que atracó esta mañana y pues aún no han descendido los pasajeros. Estaremos atentos.
Muy bien, gracias, Sheila. Nos vamos a quedar en Mesa para Todos. You know how I feel,
river running. MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.